La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Desmantelan campamento de Del Río mientras Biden promete consecuencias a los agentes acusados. Estados Unidos aborda flujos migratorios con líderes de la región. Pandemia y medio ambiente, temas centrales en la Asamblea de la ONU. Los CDC aprueban tercera dosis para trabajadores de alto riesgo. Primer encuentro en persona del Quad en la Casa Blanca. Directiva de Huawei resuelve caso criminal en Estados Unidos. Ancianos racionan alimentos para subsistir en Venezuela. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general nuestro colega Henry Llanos. Les habla Tony Khan. Hoy es viernes 24 de septiembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El campamento que migrantes haitianos levantaron en Del Río, Texas, en la frontera sur entre Estados Unidos y México, fue desmantelado por completo. Jacopo Luzzi se encuentra en la Casa Blanca para contarnos lo más reciente.
Más de 14.000 migrantes llegaron a la frontera tejana de Del Río en la última semana. Y después de días de caos, miles de personas acampadas bajo un puente y escenas brutales de cómo los agentes fronterizos a caballo enfrentaron a los migrantes, la situación vuelve lentamente a la normalidad. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, hablando en la Casa Blanca, defendió el operado de Estados Unidos.
Respondimos con una gran cantidad de recursos para abordar las necesidades humanitarias de las personas, muchas de las cuales incluyen familias con niños pequeños. A partir de esta mañana, ya no hay ningún migrante en el campamento debajo del puente internacional de Del Río.
Casi 2.000 migrantes haitianos fueron admitidos a Estados Unidos. Otros 2.000 fueron deportados en avión y el resto se desplazó a otros puntos a lo largo de la frontera o volvió a México. Entre tanto, en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden asumió responsabilidad por lo ocurrido y dijo que los agentes acusados pagarán por sus actos.
Habrá consecuencias. Es una vergüenza, pero más allá de una vergüenza, es peligroso. Está mal. Envía el mensaje equivocado a todo el mundo. Envía el mensaje equivocado en casa. Simplemente no es lo que somos.
Estados Unidos y México parecían ansiosos por poner fin a la situación humanitaria cada vez más politizada en la frontera, que provocó la renuncia del enviado especial de Estados Unidos a Haití, Daniel Foote.
No es solamente atender a los migrantes haitianos que por necesidad salen de su país, por necesidad y por la violencia. Entonces hay que hacer algo y aquí la ONU se está tardando.
En Washington, la legisladora demócrata Frederick Wilson dijo que el FBI ha seguido a través de charlas en Facebook los movimientos de los carteles que se benefician de esquemas de contrabando de personas y que se espera que 60.000 inmigrantes más hagan el viaje desde Panamá, Chile, Brasil y Ecuador. La cifra por ahora no encontraría confirmación por las autoridades de inmigración. Según las investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, el número de migrantes habría ascendido tanto y tan rápidamente debido a desinformación compartida en las redes sociales sobre la posibilidad de ingresar más fácilmente a Estados Unidos sin documentación en este periodo del año. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Gracias, Jacopo. Los retos de los diversos flujos migratorios en la región fueron expuestos durante una reunión sostenida por Estados Unidos y otros países, esto al margen de la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas. Pero no se comunicaron decisiones concretas al respecto. El colega Jorge Agobián nos preparó un informe al respecto.
Estados Unidos aprovechó la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas para abordar los desafíos migratorios con los cancilleres de México, Belice y Centroamérica. A excepción de Nicaragua. México abogó por el respeto de los derechos humanos de los migrantes, según indicó a La Voz de América la subsecretaria de Asuntos Multilaterales de ese país.
Bueno, en primer lugar es importante decir que tenemos que tener una coordinación sobre todo para que se respeten los derechos humanos de los migrantes, sea cual sea su situación o en el país que estén. Ese ha sido, yo creo, que uno de los puntos más importantes.
Por su parte, el Departamento de Estado destacó en un comunicado que la conversación se centró, entre otras cosas, en avanzar en los esfuerzos conjuntos para responder al éxodo desde el Triángulo Norte, pero no brindó detalles sobre compromisos específicos sobre el tema. Las conversaciones ocurrieron mientras la Casa Blanca es objeto de críticas por el trato a miles de migrantes que acampan en su frontera con México y por la expulsión de cientos de haitianos.
No es un problema que es simple, que digamos solamente trata una línea de trabajo, es algo que está muy enraizado obviamente en nuestra región y va a llevar su tiempo, pero es una política que obviamente estamos poco a poco desenvolviendo y tratando no solamente con mucho cuidado, pero también con mucha inversión.
Desde Naciones Unidas, Jorge Agobián, Voz de América.
Gracias, Jorge. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América. Por la Voz de América desde Washington. Tras la asistencia de numerosos líderes mundiales a la 76ª Asamblea General de la ONU, damos una mirada a las expectativas sobre el control de la pandemia y las condiciones climáticas que enfrenta el planeta. Nuestra colega Laura Sepúlveda nos informa desde la ciudad de Nueva York, desde donde nos hace un recuento.
Cerca de 100 países en vías de desarrollo recibirán las 500 millones de vacunas que serán donadas por Estados Unidos, según se conoció durante la Asamblea General de la ONU. Será un paso para reducir la brecha al acceso a la inmunización destacada por el canciller mexicano.
Mientras el 33% de la población mundial en países de renta alta ya cuenta con al menos una dosis de la vacuna, solamente el 1.4% de los habitantes de países de bajos ingresos han tenido acceso a una vacuna.
La cantidad que será enviada a países latinoamericanos aún no está definida, pero funcionarios del gobierno estadounidense afirman que la región es una de sus prioridades. El tema central de la Asamblea General es la reducción de la huella humana en el medio ambiente y el delegado de la Casa Blanca para Asuntos Climáticos se refirió a Brasil, que posee el gran pulmón vegetal que es el Amazonas.
En términos de Brasil, necesitamos ayuda con el tema de la deforestación del Amazonas. Tenemos que reducir la deforestación. Estamos trabajando con el gobierno y estamos teniendo buenas conversaciones.
Las naciones participantes del evento que reúne cada año a líderes mundiales reiteraron su compromiso en esta materia. La humanidad necesita crecer. Así destacó el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, al referirse a la necesidad de llevar a la práctica los acuerdos plasmados en papel. Desde la Organización de las Naciones Unidas, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan la tercera dosis de la vacuna para trabajadores de alto riesgo de contagio. José Pernalete nos dice que este anuncio ocurre el mismo día en que el presidente Joe Biden insta a los estadounidenses a colocarse el refuerzo de Pfizer.
Una decisión poco usual emanan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades al aprobar la tercera dosis de la vacuna Pfizer para trabajadores en puestos de riesgo, incluso maestros y personal de atención al público, además de los médicos y enfermeros. La medida se adoptó a pesar de que una junta independiente había votado en contra de esta etapa de la inmunización. El presidente Joe Biden destacó que esta urgencia está sustentada en la investigación científica.
La decisión de administrar la dosis de refuerzo, cuándo comenzar y quién la recibirá, queda en manos del científico y los médicos. Compramos suficientes vacunas de refuerzo y los consultorios médicos de los estados y las farmacias y los centros de salud comunitarios se han estado preparando para recibir vacunas.
Biden recordó que así como las otras vacunas, el refuerzo de Pfizer es gratis y puede estar disponible en 80.000 puntos del territorio estadounidense. Inicialmente, esta tercera dosis se había aprobado solamente para mayores de 65 años de edad y personas con condiciones de salud comprometedoras.
De hecho, datos recientes indican que solo hay un caso positivo confirmado por cada 5.000 estadounidenses completamente vacunados por día. Están lo más seguro posible, están en buena forma y estamos haciendo todo lo posible para mantenerlo así.
El presidente lamentó que aún existan 70 millones de estadounidenses con una sola dosis. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Gracias, José. Hacemos una breve pausa. En un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar. Esto es muy importante. Eliminar.
El debate.
El Partido Republicano, tenía dos candidatos.
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches América. Por La Voz de América desde Washington. La hija del fundador de una importante empresa china de telecomunicaciones resolvió su caso criminal en Estados Unidos. Detalles de la información con Leonardo Bonet.
Meng Wanzhou, alta ejecutiva de Huawei Technologies, el gigante chino de las telecomunicaciones, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia que le permite resolver las acusaciones criminales en su contra de acuerdo con su abogado y una carta de la entidad estadounidense. El convenio con Meng, gerente de finanzas e hija del fundador de Huawei, podría allanarle el camino para su regreso a China. Según la agencia AP, el documento que se daría a conocer en la Corte Federal de Brooklyn resuelve un enfrentamiento legal y geopolítico de años en el que estuvieron involucrados no solo Estados Unidos y China, sino también Canadá, donde se encuentra Meng desde su arresto en diciembre de 2018. La resolución es lo que se llama un procesamiento diferido, en el cual el acusado debe acatar ciertas condiciones a cambio de que el Departamento de Justicia desista del caso. Reid Weingarten, un abogado de Meng Wanzhou, confirmó en un correo electrónico la existencia del acuerdo, pero no entró en detalles. Por otro lado, un vocero de Huawei no quiso hacer declaraciones respecto al delicado asunto. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
En el primer encuentro en persona del Quad, como se le llama a la agrupación de las cuatro principales democracias, líderes de Estados Unidos, Japón, India y Australia se reunieron este viernes para avanzar en materia de vacunas COVID-19 y cooperación tecnológica. Nos informa Alejandro Escalona.
En el primer encuentro en persona del Quad, como se llama a la agrupación de las cuatro principales democracias, líderes de Estados Unidos, Japón, India y Australia se reunieron el viernes para avanzar en materia de vacunas COVID-19, infraestructura y cooperación tecnológica. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió primero con el primer ministro indio, Narendra Modi, en la Casa Blanca, su primera reunión cara a cara desde que Biden asumió el poder en enero. Modi dijo que se establecieron las bases para una relación transformadora entre ambos países. Biden, Modi, el primer ministro japonés Yoshihide Suga y el primer ministro australiano Scott Morrison se reunieron posteriormente en la Casa Blanca. El grupo anunció varios acuerdos dirigidos directamente a China para reforzar la seguridad de la cadena de suministro de semiconductores y combatir la pesca ilegal. También se implementó una asociación 5G y planes para monitorear el cambio climático. El encuentro se produce poco más de una semana después de que Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia anunciaron un pacto de seguridad en virtud del cual Australia recibirá submarinos de propulsión nuclear. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa. En un momento seguiremos con más información. En Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. En Venezuela, los ancianos son la población más golpeada por la crisis económica, con pensiones que no superan los $4 al mes. Cientos de ellos han tenido que reducir sus porciones de alimentos o acostarse con hambre, según un informe de la organización gubernamental Convite. Nos informa desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal.
Sentado en un banco de un parque público, Dimas Escalona recuerda los tiempos en que trabajaba en la administración pública de Venezuela.
Cuando yo estaba trabajando, yo pensaba pues que nunca iba a llegar a esta situación tan difícil.
Es coronel retirado de la Guardia Nacional y siempre pensó que tendría una vejez tranquila. hoy se ve obligado a reducir sus porciones de comida, como lo hace un 80% de los ancianos en Venezuela, según un informe presentado por la ONG Convite en abril de este año.
Se está comiendo menos para que alcance, pues.
Estas privaciones le han complicado la salud.
Por ejemplo, yo que soy diabético, a veces en las noches, cuando no como bien en hora de la tarde, amanezco con mareo. Me mareo. Sí, me afecta la salud.
¿Ha perdido peso?
Bastante.
¿Cuántos kilos ha perdido?
Bueno, pesaba antes 80 kilos, estoy ahorita en 62 kilos.
La hiperinflación, que cumplirá 4 años en noviembre, y las pensiones que no superan los $4 por mes han provocado que entre 43 y 63% de los adultos mayores consultados por la ONG Convite extrañen comer pescado, carne y pollo, o darse gustos como las golosinas.
Hay cosas que yo tengo tiempo que no lo como.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, yo quisiera comerme un cochino frito, hígado encebollado, hígado en salsa, pero las circunstancias pues lo hacen imposible.
3 de cada 5 adultos mayores que nosotros entrevistamos, de un universo de 1.500 adultos mayores en buena parte del país, nos decía que se acostaba regularmente con hambre, 3 de cada 5. Y 1 de cada 10 se acostaba todas las noches con hambre.
Mari Duarte ha sido testigo del deterioro físico de sus vecinos de la tercera edad. Colabora en un comedor público que brinda almuerzos 2 días por semana a 90 ancianos de la zona de clase media donde vive en Caracas.
Hemos detectado mucha deficiencia en cuanto al peso y talla de nuestros abuelos de la comunidad. Algunos en estado crítico de desnutrición. Inclusive es asombrante la manera de que han perdido mucha masa muscular y podemos hablar en un promedio por abuelo de 10 y 20 kilos.
En el lugar hay una lista de espera para otros ancianos que ruegan por un plato de comida, pero que por ahora no pueden garantizar, pues el comedor funciona con donaciones que hacen los residentes y comerciantes del vecindario.
La alimentación de casi la mitad de los adultos mayores depende de las subsidiadas cajas CLAP, cuyo contenido es bajo en proteínas y les alcanza apenas para 15 días, según datos de la ONG Convite. Adriana Núñez, Rabascal, Venezuela 360, Voz de América. Caracas.
Si bien, de acuerdo con la OEA, Venezuela y Nicaragua son los países con las mayores cifras de migrantes y refugiados de la región, los venezolanos han encontrado en Nicaragua un terreno relativamente fértil para desarrollarse e invertir. Tenemos los detalles de esta información desde Managua con nuestro colega Donaldo Hernández.
Empieza el día y Gerardo González, junto a su familia, prepara la primera orden de comida venezolana en su pequeño establecimiento ubicado en Managua. Llegaron a Nicaragua en 2016 y aún sienten la nostalgia por haber dejado su tierra.
Fíjate que lo más difícil es dejar a la familia. A lo que son familia y amigos es lo más difícil. Prácticamente el despegarse de tu gente es donde más te afecta en el corazón, más que todo en fechas importantes como la Navidad.
Tengo que poner con la tableta.
De padre venezolano y madre nicaragüense, Gerardo nació en Maracaibo, estado de Zulia, en Venezuela. Tiene 27 años y cuenta que cuando llegó a Nicaragua temía ser víctima de xenofobia.
Pero la verdad es que aquí nunca me ha pasado. Prácticamente la gente tiene una buena opinión y un buen recibimiento con el venezolano.
La buena acogida que Gerardo y su familia recibieron en Nicaragua los motivó a montar su propio negocio de comida venezolana. Ahora son dueños de 2 establecimientos en Managua.
Prácticamente sin mucho problema, obviamente haciendo todos los trámites como hay que hacerlo, pero la verdad, la comunidad, por ejemplo, aquí cerca también nos ha apoyado. Por lo menos al principio, la gente que más nos compraba eran los vecinos. Entonces eso da que hablar de que pues, la gente realmente apoya.
Según organizaciones como la OEA, la migración de más de 6 millones de venezolanos en los últimos años es un efecto de la crisis que atraviesa el país. El embajador de Venezuela en Managua reconoce los problemas y destaca las buenas relaciones entre Caracas y Managua.
Evidentemente que la situación económica, política, social del bloqueo que tiene Venezuela afecta, pero no afecta al espíritu y a la solidaridad entre nuestros pueblos, la colaboración.
Un dato importante es que los ciudadanos venezolanos no necesitan visa para ingresar a Nicaragua, lo que ha facilitado que familias como la de Gerardo logren establecerse y emprender.
muy pocos conocían lo que era una arepa, una empanada, un tequeño, un patacón, y fue poco a poco calando las comidas, gustando, y gracias a Dios pues fue un éxito.
Aquí tiene, caballero.
Y aunque Nicaragua lleva 3 años de contracción económica, los emprendedores como la familia González tienen esperanza de seguir creciendo. Sin embargo, el último año no fue sencillo. La pandemia de coronavirus hizo que tuvieran que darle vuelta a su negocio.
Casi la gente no viene a comer aquí, sino que más que todo hemos hecho delivery, pick up. Obviamente tenemos las medidas sanitarias y, bueno, apoyándonos con las plataformas de Hugo y Pedidos Ya.
Actualmente no hay cifras oficiales de cuántos venezolanos viven en Nicaragua, pero muchos destacan su agradecimiento a la tierra que, aún sin esperarlos, les ha dado la oportunidad de comenzar de nuevo. Donaldo Hernández, Venezuela 360, Voz de América, Managua, Nicaragua.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la novela Tongolele no sabía bailar, que ha sido prohibida en Nicaragua y que además derivó en graves acusaciones del gobierno de Daniel Ortega en contra de su autor. Y precisamente nuestra corresponsal en España, Julia Riera, entrevista al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, premio Cervantes 2017 y autor de este libro, para entrar en detalles de su decisión de exiliarse.
Dentro de las circunstancias que la vida y el poder político me imponen, yo diría que bien, tratando de hacer mi vida de escritor ahora en España.
Después de 50 años vuelve al exilio, pero esta vez por la orden de arresto que existe contra usted en Nicaragua, acusándole de varios delitos. ¿Cuál es la diferencia de ese primer exilio y ahora?
Bueno, la ciudad es otra. San José ahora es una gran urbe muy poblada, entonces es una ciudad bastante provinciana, pero donde se puede disfrutar de una vida civilizada, que también se disfruta hoy en día, de la democracia que es proverbial en Costa Rica y uno lo siente desde la entrada, el clima de libertades públicas, de garantías ciudadanas, que es un abismo de diferencia con Nicaragua. Y en general me siento muy bien en Costa Rica, tengo muchos amigos y mucho pasado en Costa Rica, mis 3 hijos nacieron allí, así que me siento como en familia.
Vamos a hablar de su última novela, Tongolele no sabía bailar, que ha sido prohibida en Nicaragua. ¿Pensó en algún momento que le traería consecuencias?
Es posible que cuando yo escribí esta novela pensaba en la posibilidad de que tuviera efectos explosivos por 2 cosas. Primero, porque tocaba los acontecimientos que comenzaron en abril del 2018 en Nicaragua y que dejaron tantos muertos, jóvenes indefensos en las calles, y que el Estado o el régimen ha inventado una teoría que es la del golpe de Estado. Y esta novela relata los acontecimientos que se produjeron a partir de abril de ese año y la indefensión en que se encontraban los muchachos en las barricadas, totalmente desarmados, y cómo fueron agredidos y asesinados. Esto no es la novela en sí mismo, sino elementos de la composición de la novela, pero son patentes. Y yo lo que escogí fue algunos hechos relevantes de los que se dieron en abril para insertarlo dentro del curso de la narración. Y por otro lado, porque la novela, desde el punto de vista novelesco, y la novela en América Latina trae siempre muchos elementos de la realidad, retrata a este régimen que es esotérico, que se basa en creencias mágicas del más allá, en símbolos protectores como los árboles de la vida. Entonces, eso me pareció que causaría irritación en las altas esferas de poder, que son los quienes han inventado esta forma de ejercer mágica, de ejercer el poder.
Era el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, autor de la novela Tongolele no sabía bailar, que fue prohibida en Nicaragua y que le significó partir al exilio. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.